Turning now to the Gospel of John, chapter 15 and verse 1.
Voy ahora al Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 1. Juan 15, versículo 1. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Y nuestro tema es mantener la unión con Cristo, o manteniendo la unión con Cristo. Así que vemos aquí el discurso de la vid, que es parte de las palabras que Cristo le dijo a sus discípulos después de la última cena. Y bueno, tenemos aquí unos 16 versículos y es el tema de permanecer en la vid verdadera y las palabras yo soy la vid verdadera es el séptimo yo soy que dice Cristo, que muestra la divinidad de Cristo. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Y conozco personas que tienen toda certeza de que este capítulo en el Evangelio de Juan es su capítulo favorito en toda la Biblia. Y no me sorprende. Y en cierto sentido tendría que ser el capítulo favorito de todos nosotros. Porque después de todo es un capítulo que está designado para personas convertidas. Judas ya no está. Y ahora solamente quedan los 11 discípulos que son fieles y de acuerdo a las palabras de Cristo, aquellos que verdaderamente habían tenido conversión. Y esta es parte de sus últimas instrucciones. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Voy a ir un momento a Isaías 5. Porque la importancia de la ilustración de la vid resalta aquí. Y en particular aquí en el Salmo 80 también. Tú has producido una vid de Egipto y la has plantado. Escuchen estas palabras. Isaías 5, 1. Ahora cantaré por mi amado, el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lugar y esperaba que diese uvas y dio uvas silvestres. Ahora pues produjo uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. Versículo 4. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho ya? ¿Cómo esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? Y en el versículo 7 tenemos las siguientes palabras. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y he aquí vileza, justicia, y aquí clamor. Y esto ilustra la caída del hombre y también la caída de los judíos privilegiados, la vid del Señor. Ellos fallaron, cayeron. Y ahora viene la vid verdadera, es Cristo. Él ha venido de la gloria para poder representarnos y para poder representar a nuestras almas y para poder vivir una vida perfecta ante el Padre, quien es descrito como el labrador, y para poder ir al Calvario, y para poder llevar el castigo del pecado representándonos, y para poder comenzar una nueva nación, una nueva raza que habitaría la gloria eterna. Yo soy la vid verdadera, la vid auténtica, aquel que viene de Dios, que vive la vida perfecta y que agrada al Padre representando a todos sus hijos. Así que este es el principio del capítulo 15 del Evangelio de Juan. Y en el versículo 2, una advertencia y un aliento. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, y los pámpanos somos nosotros, cristianos que profesan salvación, todo pámpano que en mí no lleva fruto la quitará. Esto prueba que esa persona nunca había sido salva, que jamás había pertenecido a la vid. No hay fruto. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Entonces, a través de nuestra vida, Tenemos la disciplina del Señor para con sus hijos y tenemos el maravilloso aliento de Dios, sus ánimos que nos da y su soberanía sobre nuestras vidas para hacernos que dependamos de Él y para que podamos llevar mejores frutos para Él. Entonces somos un pueblo que produce frutos y este es el segundo versículo. Los antiguos escritores explicaban mucho esta ilustración de la vid. Y estaban en lo cierto, la vid no es una planta que sea hermosa de forma estructural. Y claro que toda planta es fruta de cierta forma, y en especial cuando lleva fruto, pero la vid, todo mundo estará de acuerdo, que no es de forma arquitectónica, por así decirlo, hermosa. Y es una buena ilustración de Cristo, la vid verdadera, que no tenía ninguna forma de hermosura, como dice Isaías, no era para que lo admirásemos porque tuviese alguna belleza física externa, sino porque tiene un carácter hermoso, la vid del Señor. Y la vid de forma única es una planta que se esparce, esparce sus ramas a través de todo tipo de obstáculos. Y es así también con Cristo y su iglesia en el mundo. Su nueva nación se esparcirá, el amor de Dios y el mensaje de la salvación a través del mundo será esparcido. Y los antiguos escritores se enfocaban también en el hecho de que tenía la vid un carácter de llevar fruto, esta característica. Y todas estas ilustraciones las voy a dejar un poquito a un lado para poder ver el capítulo y voy en específico al versículo 3. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Vamos a volver ahí, pero versículo 4 es central. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Es posible que un verdadero pámpano, porque esta advertencia se le da a los discípulos, acuérdense que Judas ya no estaba allí, todos ellos pertenecían al Señor. Es posible que un discípulo genuino, que no va a ser descartado y echado al fuego del juicio y quemarse, es posible que ese discípulo no permanezca en el Señor. Y entonces hay una advertencia. Antes de que veamos los detalles del pasaje, permaneced en mí y yo en vosotros. Vosotros estáis ligados a permanecer en Cristo. ¿Qué significa esto? Bueno, la palabra griega que se traduce permaneced significa quédate, permanece. Quedarse. Pero se limita a lo que dice aquí, permaneced en mí. Quedarse en Cristo. Y bueno, hay una tradición de pietismo que fue refinada por algunos maestros en el siglo XVIII en Alemania y que todavía captura la imaginación de muchos cristianos que interpretan esto en una forma muy mística. De alguna forma, en la vida cristiana, uno tiene que proyectarse a sí mismo a un estado de una sensación de tener una relación con Cristo. Y hay diferentes formas en que esto se expresa, pero hay que proyectarse a través de la ayuda de Dios a una especie de relación en la cual tú piensas o te imaginas o crees que tienes una unión que puedes sentir, una unión que puedes sentir con Cristo. Y esta es un entendimiento místico del pasaje. No hay una unión específica, especial, que tú puedas sentir con Cristo, sino que la unión con Cristo es por la fe siempre. Y nos tenemos que acordar de esto. Sin embargo, no queremos reaccionar haciéndonos para atrás de esta sensación mística, sensorial, de modo que no podamos entender lo que es correcto al respecto de lo que dice aquí. Permaneced en mí y yo en vosotros. Antes de que explique lo que es correcto, algunas personas dicen y simplifican. Simplemente tienes que visualizar a Cristo. Y cada que tengas una tentación, no luches en contra del pecado, deja que el Señor luche por ti y tú lo lograrás si tan solo visualizas a Cristo. Esa es otra versión. de un entendimiento místico, de una conexión mística con Cristo. Solamente lo podemos ver con los ojos de nuestra mente. Y todo va a estar bien, dicen ellos, tu poder va a sobrecoger esta tentación y tú no tienes que hacer nada. Y hay diferentes formas de expresar esto que son erróneas. Sin embargo, tenemos de forma activa y constante a apreciar que no podemos verle, no podemos sentirle a Dios, a Cristo, no podemos sentirle. Y bueno, claro que tenemos sentimientos. Esa es la reacción de nuestro corazón cuando sabemos que somos de Él. Y cuando sabemos que su poder está para con nosotros y su bendición. Y cuando confiamos en Él y probamos su fidelidad. Y entonces, claro, que en nuestro corazón fluye gran felicidad, gran gozo, gran certeza. Pero no estamos sintiéndole a Él. No hay ninguna forma en la cual podamos tener una unión sensible, una unión sensorial con Él, un cosquilleo en la columna vertebral, una sensación graciosa en la cabeza o en algún lugar, no. Sino que tenemos una unión con Él por la fe. Y esto puede llevarnos, una verdadera unión puede llevarnos a gran gozo y certeza. Y siempre tenemos que tener presente la diferencia, pero de forma activa tenemos que apreciar esto. Y el problema es que frecuentemente vamos al extremo opuesto. De este pietismo místico vamos al otro extremo y ni siquiera apreciamos nada. Ni tampoco apreciamos a Cristo, ni clamamos a Él. Y nunca desarrollamos la práctica de orar frecuentemente, incluso a través de las diferentes horas del día. Oraciones de emergencia, oraciones de acción de gracia, oraciones por salvedad, oraciones por ayuda y fortaleza al testificar. Oraciones cortas, constantes. También, evidentemente, en nuestros tiempos establecidos de oración. Y cuando estamos en problemas, si algo ha salido mal, no le agradecemos por el hecho que todo está bien con nuestra alma y que podemos tener su fortaleza y bendición y que podemos orar a Él al respecto de toda situación. Nos olvidamos de estas cosas, así que perdemos esta parte que es permanecer en Cristo, que es una apreciación constante y activa de Cristo. Hay que orar a Él de modo que podamos obtener fortaleza de Él a través de la oración. Hay que recordarle, hay que permitir que su amor y lo que Él ha hecho nos inspire siempre. Permaneced en mí, dice el versículo, y yo en vosotros. Y a medida que le valoramos y pensamos al respecto de Él y nos comunicamos con Él y le adoramos y le alabamos y le damos gracias, entonces Él permanece en nosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, versículo 4, casi al final, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Y vamos a ver ciertos versículos que nos dan incluso más entendimiento. Primero que nada, voy a ir de vuelta al versículo 3. Dice a los discípulos, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Unión con Cristo, el permanecer en Él, involucra la palabra de Dios. No puedes mantener tu unión con Cristo sin que constantemente leas la palabra de Dios. Tienes que leer su palabra. Mira el capítulo 14, momento, versículo 26. Aquí tenemos lo que nos dice la palabra de Dios. Aquí está la formación del Nuevo Testamento. El Confortador, que es el Espíritu Santo, quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Es el versículo 26. Esta es una promesa primordialmente para los discípulos que habían estado con Él a través de su caminar terrenal, a través de su ministerio terrenal, más bien tendría que decir, y que recordarían sus palabras y que ellos estarían entre los que escribieron los evangelios. Y de hecho, todos los profetas del Nuevo Testamento, todos aquellos que contribuyeron a la escritura de la palabra de Dios, todo tenía que ser autenticado y tenía que ser acreditado por los apóstoles. A los apóstoles se les dio la clave para hacer eso. El Espíritu Santo traería a sus mentes, a sus memorias, toda la verdad exacta de Cristo. Y ellos serían los que autentificarían las Escrituras. Algunas personas piensan que el canon de la Escritura no fue establecido sino hasta tiempo después de que se cerró la escritura. Según ellos, los concilios de las iglesias, y bueno, es verdad que el canon de la escritura fue confirmado a través de diferentes concilios de la iglesia, pero fue formado y sellado y autentificado en el tiempo de los apóstoles. Los apóstoles son los que fueron comisionados por Cristo, y se les prometió que a través del Espíritu Santo ellos sabrían qué sería correcto y qué sería incorrecto, qué es auténtico y qué no lo es. Y entonces tenemos exactamente la misma promesa en el capítulo 16, versículo 13, donde dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad. Juan 16, 13, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Y aquí tenemos todo el Nuevo Testamento. Las narraciones de los evangelios, las epístolas dadas a Pablo y a otros, el libro de Apocalipsis, todo sería autentificado por apóstoles, quienes tendrían la bendición especial y guía del Espíritu Santo para hacer esto. Pero vamos de vuelta a nuestro versículo 3 del capítulo 15. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Unión con Cristo. Y el permanecer en Él, esto depende de que usemos la palabra de Dios. Tenemos que leer la palabra de Dios diariamente. Es obvio este punto. Versículo 15. ¿Qué privilegio tenemos aquí? Consolida el pensamiento, el razonamiento. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. En la palabra de Dios sabemos el plan de Dios. Podemos, por así decirlo, ver la mente de Dios. En muchas iglesias se dice, en iglesias denominacionales, por ejemplo, la Unión Bautista, etc., frecuentemente se dice, creemos en la reunión de la iglesia por esta razón. En la reunión de la iglesia descubrimos la mente del Señor, del Dios, de Dios. Eso no está en la Biblia. La mente de Dios es desplegada en una reunión de la iglesia. Y estaba leyendo palabras de un ministro que tendría que ser más sabio, que estaba como jactándose, más o menos, por así decirlo, de que él tenía un largo pastorado y que estaba llevando su iglesia de forma progresiva, de modo que ahora ya estaba utilizando adoración contemporánea y esto y aquello, y cómo él había tenido éxito pasando todas estas cosas a través de la reunión de la iglesia, de modo que la iglesia pudo conocer la mente del Señor. La mente del Señor para hacer esas cosas y echar a un lado la reverencia y adentrar el mundo a la iglesia. ¿Qué lenguaje tan necio es esto? La mente del Señor está en la escritura, no en la reunión de la iglesia. Las reuniones de las iglesias son correctas, pero la idea de una reunión de la iglesia es buscar la mente de la palabra. El voto no constituye la mente del Señor. Sus opiniones, ¿qué vamos a escuchar después? Y aún así hay muchas iglesias que están utilizando estas tonterías que no son bíblicas y es trágico. Sin embargo, no quería ir a ese punto, pero aquí en el versículo 15 somos gente privilegiada, un pueblo privilegiado, porque Cristo nos llama amigos. ¿Acaso no es interesante? Nosotros tenemos gozo de llamarnos siervos de Cristo, pero Él no nos llama siervos, Él nos llama amigos. Y Él nos revela su plan y despliega todo ante nosotros en su palabra. No estamos en la posición en donde se nos llama a hacer cosas que no entendemos. Más bien se nos dice cómo tenemos que conducirnos, cómo tenemos que evangelizar, cómo debemos operar, y se nos dice por qué. ¿Por qué estas son las reglas de Dios y por qué esta es su voluntad y cuáles son sus caminos? Y aquí tenemos entonces la palabra de Dios. Ante todo, tenemos que ser un pueblo que ama la palabra de Dios. Y debemos leerla para que podamos entonces mantener nuestra unión con Cristo. No podemos mantener la unión con Cristo si no leemos su palabra. ¿Has sido un creyente durante un año? ¿O 2 años tal vez? ¿O tal vez 3? Bueno, no vas a conocer y saber mucho, y yo no estoy despreciando a nadie. No, Es solamente una realidad matemática. No has tenido la oportunidad de poder entender mucho de la palabra si no la lees. Y entonces, ¿por qué te brincas? ¿Por qué dejas a un lado la palabra de Dios cuando tienes tanto que aprender y hay tantas cosas maravillosas que tienes que descubrir y absorber y aprender? No dejes a un lado la lectura de la palabra de Dios. Es esencial para que podamos mantener unión con Cristo. Permaneced en mí y yo en vosotros. Pero estamos viendo aquí el contexto del pasaje. La palabra de Dios es una de estas cosas que en particular se menciona. Y voy a ir al versículo 5 una vez más, porque ahí tenemos el tema con el que abrimos. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Pero ¿cuál es el fruto que se menciona aquí y que se tiene en mente? Bueno, pues es una cosa triple, un fruto triple. A medida que avanzamos por el Nuevo Testamento, que evidentemente no haré ahora, el fruto es usado para describir tres diferentes cosas que para el Señor. Por ejemplo, en Gálatas 5, 6 y versículo 22, tenemos ahí el fruto del Espíritu, el amor, la paz, etcétera. Esa lista que incluye esas cosas. Y también en Filipenses 1:11, el fruto es el carácter. Es santidad y carácter. Así que sin lugar a dudas eso está en el fruto. En la carta a los Hebreos, ahí tenemos el fruto de nuestros labios, que es una alabanza constante a Dios. Tiempos de adoración especial. Y constante alabanza a Él a través del día. Ese es un fruto también, el fruto de la alabanza de nuestros labios. Y después cuando leemos la carta de Pablo a los Romanos, capítulo 1, ahí vemos que Él utiliza la ilustración del fruto para referirse a las almas. Y que dice que no está avergonzado de predicar el Evangelio y desea fruto entre los romanos también, así como ha sido concedido por el Señor en muchos otros lugares, así como se le concedió en otros lugares. Este es el uso triple de la palabra fruto en la Biblia, lo cual permite que la Biblia se interprete de esa forma, como estoy tratando de describir. Entonces, ¿qué es el fruto a lo cual se refiere Juan 15? Carácter, alabanza y ganar almas. Testificar, evangelización, carácter, adoración y testificación, podríamos decir. Ese es el fruto triple. Y necesitamos permanecer en Cristo para poder tener esta fortaleza. Y tenemos que orar por estas cosas. Y tenemos que tener preocupación por esto y hacer un esfuerzo concienzudo. Pensar en esto claramente. Así que ellos, en el versículo 5 dice, llevan mucho fruto. Y bueno, esto se consolida en el versículo 8, donde dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Carácter, santidad, adoración, alabanza, testificación y almas. En eso llevaréis mucho fruto y seréis así mis discípulos. Y versículo 16 también. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y he puesto para que vayáis y llevéis fruto. Y vuestro fruto permanezca. Versículo 16. Qué cosa tan maravillosa. El fruto que llevamos es un fruto que permanece. Así que las batallas que luchamos para resistir el pecado, buscando la ayuda del Señor, cuando nos quita ese egoísmo, eso será una ganancia eterna. Cuando Él nos quita algún otro pecado, será una cosa que permanece. Fruto que perdurará. Que perdurará hasta la vida eterna. Y volveremos a este versículo también. Versículo 7, a medida que avanzamos a través del pasaje. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será dado. Así que el permanecer en Cristo no puede ser mantenido sin oración. Pero si es mantenido, entonces avanza la oración también y podemos pedir todo tipo de cosas. ¿Cuál es el contexto de esta promesa de la oración? Algunas personas creen que podemos arrancar el versículo del contexto y pedir cualquier cosa aquí. Yo puedo insistir que el Señor me dé recuperación de una enfermedad, por ejemplo. Puedo insistir que Él me dé riqueza y prosperidad. Puedo pedir cualquier cosa que yo quiera. Y toman esas personas el versículo, lo arrancan de su contexto y lo fuerzan a que significa cualquier cosa. Pero el versículo tiene su contexto. Está en el contexto de llevar fruto al permanecer en Cristo. Ese es el contexto. Así que podemos pedir cualquier cosa que queramos. Si es que eso avanza tu carácter y tu santidad, puedes pedir cualquier cosa que desees. Si esto ayuda a tu sinceridad y tu fervor y en tu adoración y alabanza, y puedes pedir cualquier cosa que desees, si esto es para ayudar tu testificación y para llevar fruto. Pero no hay ninguna autoridad aquí para que pidamos al respecto de la salud, obligando a Dios. Y podemos pedirle a Dios al respecto de nuestra salud, pero aquí no nos da ninguna garantía para insistir en diferentes cosas. Vemos el versículo, acuérdense, en su contexto. Eso es muy importante, el contexto de los versículos. Si permanecéis en mí y reflexionas mucho al respecto del Señor y oras frecuentemente a Él y lees su palabra y tienes preocupación por llevar fruto, deseas fruto de la santidad y constante alabanza y acción de gracias y deseas testificar, entonces podéis pedir y os será dado. Esta es una maravillosa promesa. Y este es el versículo séptimo, el versículo de la oración. Podemos pedir por estas cosas. Hay que orar en tiempos específicos, frecuentemente también durante el día. Hay que orar en emergencias. Hay que dar gracias a Dios en particular si estás atribulado por algo, o si estás muy decepcionado por algo, o si hay algo muy duro que te ha pasado. Entonces tienes que reflexionar y acordarte de las bendiciones y dar gracias a Dios por estas cosas, de modo que tú tengas un balance. Y bueno, quiero ir al versículo 9, porque aquí hay otro factor. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Antes de avanzar con estas palabras, ¿acaso no tenemos aquí un maravilloso enunciado? Cuando meditas al respecto de esto, es una cosa maravillosa, un enunciado maravilloso. Como el Padre me ha amado, como Él ha amado a Cristo, así Cristo nos ha amado y nos ama. Un momento. Claro que el Padre ama a Cristo. Él es uno con el Padre. Cristo es uno con el Padre. Él es glorioso. Él es digno de todo amor, es perfecto, es santo. Su mente es tan vasta como la mente del Padre. Él tiene inteligencia infinita y conocimiento y sabiduría. Entonces el Padre ama a Cristo. Y de la misma forma, Cristo nos ama a nosotros. Y nosotros, desde luego que no somos gloriosos, somos criaturas caídas, con entendimiento y mentes pequeñas. Y estamos manchados por el pecado y somos egoístas y somos tontos y necios. ¿Cómo puede ser que Cristo nos ama como el Padre le ama a Él? Algunas veces tenemos que detenernos y ver lo que dice aquí. Claro, esto es algo sorprendente. Esto nos muestra un poco el amor de Cristo. ¿Cómo escoge amar a su pueblo? El pueblo por quien Él ha muerto. El pueblo por quien Él ha asegurado la justificación y la glorificación a su tiempo. Es maravilloso este versículo. Versículo 9. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. ¿Cómo haces eso? Pues tienes que reflexionar al respecto de esto, queridos amigos. Tienes que reflexionar cuando tú estás deseando algo que no necesitas, que es alguna cosa mundana, algún placer mundano. ¿Por qué no mejor piensas al respecto del maravilloso amor de Cristo hasta que se derrita tu corazón? Y entonces eso que no necesitabas ya no lo querrás, desde luego que no. ¿Cómo permanecemos, cómo continuamos en el amor de Cristo? Hay que reflexionar al respecto de este amor. Hay que maravillarnos, hay que dar gracias por él, hay que alabarle por este amor. Y no solamente tenemos esto en el versículo 9, también en el 11, un pensamiento similar. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros. Permanezca en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Podemos tener el gozo de Cristo. El gozo de Cristo es el gozo porque la salvación ha sido cumplida. Cuando dijo esto todavía no había ido al Calvario, pero él con toda certeza iría y lo que iba a lograr en la cruz del Calvario era como si ya lo hubiese logrado. Es como si ya estuviese hecho cuando dijo estas palabras, y él tiene gran gozo en esa salvación que ha sido lograda y que iba a ser lograda muy pronto. Y nosotros tenemos que obtener gozo también de esto también, y de las cosas eternas, y de las cosas eternas, del futuro eterno. Y permanecemos en Cristo, permanecemos en su amor, permanecemos en su gozo, y esto es a medida que reflexionamos. Y en particular debemos reflexionar cuando otras cosas están robando nuestro corazón y nuestra atención. Ahí mucho más reflexionamos al respecto de estas cosas, y así es como permanecemos en el gozo y en el amor de Cristo. Y después tenemos otro punto, versículo 12: este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Y si pensamos al respecto de este enunciado, esta es una demanda tan alta, demasiado alta para nosotros. Amarnos los unos a los otros como Cristo nos ha amado. No podemos amar a nadie más de lo que Cristo nos ama. Él como ama a su pueblo, y este es el mandamiento que nos da, que nos amemos los unos a los otros. Y yo sé que hay problemas con esto, porque algunas veces, incluso los creyentes, se comportan muy mal y obstruyen nuestro amor por ellos. Y algunas veces, incluso tienen que ser disciplinados y tienen que ser apartados de una expresión de amor. Pero pongamos eso a un lado. Afuera, de alguna razón dura, tenemos que amarnos los unos a los otros como la familia de Cristo, y tenemos que esforzarnos por hacer esto, y tenemos que tener una concienciación de que debemos dejar a un lado las sugerencias de Satanás. Cuando él nos susurre, él no tendría que ser así o haber dicho esto, él hace esto, ella hace aquello, y Satanás alentándonos a pensar que somos justos ante nuestros propios ojos y seamos críticos de otros, ten cuidado, ora al Señor que te ayude. Tienes que tener cuidado. Pon cuidado en estas cosas, porque es un mandamiento específico de Cristo que nos amemos los unos a los otros, que oremos los unos por los otros, que nos alentemos los unos a los otros, que seamos cálidos los unos con los otros. Algunas veces las personas obstruyen el amor a través de los años. He conocido personas que eran bien críticos por naturaleza de otras personas, eran críticos a otras personas por naturaleza, y ese espíritu de crítica se apoderó de ellos y casi no podían amar a nadie más que una o dos personas. Que eso no te pase a ti. He conocido una o dos personas a través de los años que sentían que cada que viene otro creyente tenían que darle una clase. No necesariamente una clase al respecto de lo que estaban haciendo mal, pero una clase de alguna especie. Y hay algunas personas que piensan que saben todo, que todo lo saben, y sienten que es su deber utilizar toda conversación para decirte todo lo que tienes que saber a través de su gran campo de conocimiento. Y bueno, si tú sí eres muy sabio o sabia, pues trata de guardártelo bastante para ti, porque puede obstruir la comunión y la amistad, y tal vez vas a hacer que todo el mundo se asuste por tu gran conocimiento y se horroricen, y algunas veces hasta se aburran. Así que guárdatelo para ti probablemente. Hay que tener cuidado de amarnos los unos a los otros con gran humildad. Y hay algunas personas que tienen buen sentido del humor, y eso está bien. Todos amamos el sentido del humor bueno. Bueno, creo que la mayoría de las personas lo aman. El problema también es que un buen sentido del humor puede hacerte muy superficial, de modo que todo lo que le dices a las personas son cosas graciosas, o cosas ligeras, cosas triviales. Evidentemente hay un lugar para el humor y cosas así, pero hay que apagar eso un momento y ser uno mismo. Si tú tienes un buen sentido del humor, sé natural, sé serio también. Trata de relacionarte con las personas de modo que haya un balance en las cosas. Algunas personas son por naturaleza fríos. Y yo no he descubierto todavía cómo curar esto, pero trata de ser cálido con las personas. Tratemos de ser cálidos los unos con los otros. Y bueno, si algunas personas no piensan que tienen ninguna obligación de tener alguna amistad, esa es una lástima, una pena, porque Cristo pone sobre nosotros una obligación solemne de que nos amemos los unos a los otros, y esto comienza con tener deseo de ser amistosos y ser sensibles y agradables los unos con los otros. Somos la familia del Señor y el ejército del Señor, y este es el mandamiento especial de Cristo. Ve el versículo 17. Esto os mando, que os améis unos a otros. Es repetido esto aquí. Y después podríamos ir de vuelta al capítulo 13, versículo 34, donde leemos lo mismo. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Y un alto cargo aquí, una alta demanda, como yo os he amado, con un amor sacrificial si es necesario. Así como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Eso es Juan 13, 34. Lo que el Señor tuvo que aguantar de sus discípulos. La mayoría de ellos eran pescadores. No eran personas que hubieran tenido gran educación. Tuvo que haber aguantado bastantes cosas. Y leemos al respecto de algunos de sus errores en las narraciones de los evangelios, pero Él les amó. Y si el Señor podía amar a personas que estaban muy por debajo de Él, nosotros podemos amarnos los unos a los otros, porque verdaderamente estamos al mismo nivel sin importar lo que Satanás nos diga. Algunas personas son más inteligentes en algo, pero el otro será más inteligente en otra cosa. Todos somos bastante similares, de hecho. Entonces podemos amarnos los unos a los otros. Y quiero ir al versículo 18 de Juan 15. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. No voy a expandir estos versículos, pero simplemente voy a ir a mi conclusión diciendo que nos dicen lo siguiente, que si queremos permanecer en Cristo, tenemos que estar lejos del mundo, aparte del mundo, tenemos que estar separados del mundo. Y sus gustos distintivos, el sistema caído del mundo y sus entretenimientos pecaminosos, tenemos que ser diferentes a todo esto, tanto que el mundo va a decir, ah, nos desagradan estos por ello, y el Señor nos advierta de esas cosas, nos advierte de esto. Así que si queremos permanecer en Cristo, no podemos estar en el mundo al mismo tiempo. Y en muchas iglesias hoy en día hay un gran esfuerzo para ganar al mundo siendo tan similar al mundo como puedan. Sin embargo, permanecer en Cristo significa que no podemos hacer esto. Para poder agradarle a Él y tener su bendición y tener verdaderos frutos, tanto en carácter, en alabanza, en adoración y en testimonio, tenemos que estar separados del mundo. Y esa es nuestra obligación. Somos una nueva sociedad, somos una nueva nación. Así que vimos el versículo 1, yo soy la vid verdadera. Vimos cómo Él nos purga en cada paso de la vida, en el versículo 2. Vimos el versículo 4, la necesidad de constantemente permanecer en Él, no por nada que no sea la fe. Vimos el versículo 3, que usemos la palabra. Vimos el 5, que llevemos frutos y deseemos fruto. Vimos el versículo 7, la oración, versículo 9. teniendo conciencia del amor de Cristo. Vimos el versículo 10, la verdad es que no lo expandí, santidad y obediencia. Versículo 12, en amor a la familia. Y versículo 18, separados del mundo. Y las promesas están aquí, las vimos, llevaremos mucho fruto y continuaremos, permaneceremos llevando fruto. O tendremos fruto que permanecerá. Así que permanezcamos en la unión de Cristo, siempre orando, siempre alabando, siempre reflexionando, siempre dependiendo de Él.